conceptoradial.com. Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Escuchas. Concepto Radial.
Concepto Radial.
Interfiriendo tus sentidos.
Un show vegano, gluten free y pet friendly. La hora salvaje.
La hora salvaje.
Porque la vida pública de México es una selva. Política y economía con chile del que sí pica.
Chicos, muy buenas tardes. Estamos aquí en La Hora Salvaje. Y antes que nada hay que agradecer a Ale por estar en su nuevo turno El Mundo Hoy. Y le damos la bienvenida a nuestros locutores. Mariana, bienvenida de nuevo. ¿Qué se siente estar ante el micrófono otra vez?
Otra vez nervios, pero otra vez estoy emocionada. Entonces está bien, ya me siento bien de estar aquí otra vez.
Iván, ¿y cómo quedaste con el programa pasado? Estuvo prendido, ¿no?
Me quedé con ganas de debatir más, te lo juro. Salieron chispas de aquí.
Y es que la verdad una hora es muy poquito tiempo. Y lo van a ver en este programa, ¿no? Nosotros ya teníamos una escaleta desde ayer en la noche. Ya teníamos los temas que íbamos a tocar. Y sorpresa, desde las 10 de la mañana todo empieza a cambiar, bombazos por todos lados. Tuvimos conferencia extraordinaria, porque siempre hay conferencias rutinarias de AMLO, y hubo una a las 10 de la mañana para hablar sobre el helicóptero que se cayó en diciembre, justamente en Navidad, con la exgobernadora de Puebla.
Y su esposo.
Y su esposo, claro. Pero lo más importante es lo que está pasando en estos momentos en Venezuela. Hace 2-3 horas, Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Constitucional de Venezuela, Asamblea Nacional de Venezuela, que es el último cuerpo democrático en Venezuela, las últimas personas que se eligieron democráticamente. Juan Guaidó se acaba de autoproclamar presidente de Venezuela porque está haciéndole frente a la usurpación de Maduro.
Bueno, ya ambos que se echan las culpas, ¿no?
Pero lo quieres dar un poquito de contexto, ¿no? Para la persona que no sabe, Maduro inició a fuerzas, o más bien a través de unas elecciones altamente cuestionadas, ¿no? Cuestionadas. Inició un segundo periodo, un segundo mandato. Y bueno, como les digo, hace unas horas Juan Guaidó se autoproclamó presidente ante esta situación. Mariana, ¿cómo ves lo que está pasando? Porque varios países se han puesto en contra, ¿no? Están reconociendo a Juan Guaidó y se está poniendo en contra de Maduro. Pero México, ¿qué ha hecho?
Sí, justo creo que es importante porque, bueno, en un poco de contexto, en Venezuela no es como que no nos importe lo que está pasando en Venezuela, están habiendo ciertas revueltas porque siempre van a estar los dos bandos de a ver quién va a reconocer a Juan y quién va a reconocer a Nicolás Maduro, pero justo lo que preguntabas, muchos países de Latinoamérica ya están empezando a tomar su bando. Hay presidentes que ya salieron por como quieran a reconocerlo, a través de, no sé, de una conferencia o a través de cuentas de Twitter, pero ya nos hemos dado cuenta desde la temporada pasada que Twitter pesa, y pesa mucho. Y México justo lo que sale y dice es que ellos todavía no van a reconocer a Juan Guaidó, o sea, que lo van a seguir reconociendo a Nicolás Maduro. Y bueno, en lo personal, lo que platicábamos fuera del aire, no es como que yo esté a favor de esta dictadura Nicolás Maduro y yo diga, sí, Maduro es lo mejor del mundo. Pero a ver qué pasa, o sea, lo que yo me puse a pensar simplemente fue, ¿a quién le vamos a hacer caso? Si a final de cuentas, ahorita, el que sigue teniendo el poder en Venezuela es Maduro, siento que como que ya tomar un bando con una persona que apenas está empezando le traería más problemas a México de lo que le beneficiaría.
A ver, Iván,
eso es lo que yo creo.
¿Tú qué dices? ¿Tú crees que Maduro todavía tiene el poder o la gente ya no le cree?
Yo digo que, obedeciendo a lo que muchas personas dicen, que México no se debe de meter en la autodeterminación de los pueblos, y que por eso está bien que tomemos una actitud neutral, que al fin y al cabo beneficia a Maduro, porque pues es reconocerlo, es seguirlo reconociendo como presidente de Venezuela. Yo creo que México no puede quedarse neutral ante una situación como de esta magnitud, porque oficialmente, Maduro sigue siendo presidente. Ok, va. Pero la gente en Venezuela, el pueblo venezolano, salieron a las calles de Caracas, inundaron Caracas y proclamaron a este, a ese señor a Guaidó como presidente interino. Y este presidente interino les prometió un gobierno de transición donde iba a sacar a Maduro del país. O sea, no, ni siquiera lo está mandando matar, no está pronunciándose nada de extremo, ¿no? Nada más sacarlo del poder e instaurar elecciones democráticas. Creo yo que la posición de México en el mundo se ve afectada si no estamos a favor de la democracia.
Creo que yo estoy de acuerdo contigo. A ver, estas promesas de las que hablas, no crean, chavos, que es llevan semanas, ¿no? O sea, esto sigue siendo en unas horas. En realidad, para nosotros todo esto es breaking news, pero tuvimos tiempo, ¿no?, de trabajar un poquito. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván. Y Mariana, hay que recordar que México, las mejores épocas en relaciones exteriores es cuando ha tomado posición. Por ejemplo, cuando le abrió las puertas a Cuba, cuando nadie quería hacerlo, ¿no?
Así es.
Esas han sido las épocas de oro en cuanto a relaciones exteriores de México. Y quedarse ahorita sin hacer nada, creo que es una postura, no sé si temerosa, ¿no? Porque pues yo creo que AMLO también sabe que ahorita no puede jugar con la posición de México, ¿no? Porque él sabe que muchos países están dudosos de lo que pueda hacer, ¿no? Y yo creo que él ha de estar pensando que si toma posición, puede haber repercusiones que vayan en contra de lo que él quiere hacer en su gobierno.
Mira, yo he visto en redes sociales que dicen que aquí México está tomando el papel como de Suiza en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero realmente sí nos afecta el reconocer a Maduro, el seguir reconociendo a Maduro como presidente de Venezuela. ¿Por qué? Porque México era un país líder. Ante el extranjero era un país líder, ante la comunidad internacional era un país líder. Y está perdiendo ese liderazgo a manos de Brasil, a manos de Colombia. La gente, con la gente me refiero a los países, a los demás, las demás naciones, van a voltear a ver a esos países en vez de a nosotros. ¿Quién tiene liderazgo en Latinoamérica? ¿México, Brasil o Colombia? Ya estamos hablando de eso. Y sobre todo, parte esencial de todo esto, la parte comercial. Uh-huh. Ningún país va a acercarse comercialmente a una nación que sustente o que apoye un régimen dictatorial y de izquierda.
Totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, esto es lo que está pasando. Les recuerdo rápidamente las redes sociales, @conceptoradial y el del programa, @horasalvaje. Nos vamos a corte y regresamos con grandes noticias.
Hey, you're such a
bien, chicos, estamos de vuelta. Y rápidamente, Mariana, ¿nos puedes dar tu Twitter personal?
Es @MarianaMortonZeta.
Iván.
@JorgeIvánIslas.
Y el mío, @ArturoRVMY. Bueno, ya ven que el mío es el más largo. Andy, muchísimas gracias por la canción. Ya saben que si hay muchas personas que nos siguen por la playlist, es por Andy, ¿no? Hay que darle las gracias. Y vamos al tema que sigue tratándose en el día a día en México, ¿no? Ya lleva, ¿qué? ¿Un mes? Un mes este tema, que es lo de las gasolinas y el huachicoleo. Y esto en especial porque el viernes hubo una explosión en el pueblo de Tlahuelilpan, municipio de Tlahuelilpan en Hidalgo. ¿No es así, Iván?
Así es. Raramente una breve crónica de lo que sucedió. A la 1:30 de la tarde se abre una toma clandestina, se rompe una toma clandestina hecha por huachicoleros. Los huachicoleros abandonan el sitio y empieza a llegar gente del pueblo, ¿no? De Tlahuelilpan. Después se corre el rumor vía WhatsApp, vía redes sociales, hay gasolina gratis, es lo que dicen muchos testimonios, hay gasolina gratis, y para las 4 de la tarde, a pesar de que ya había soldados y había policías en el sitio, llega todo el pueblo, prácticamente 600 personas contra 40, 50 soldados que había ahí. Después los soldados, ante tanta gente, deciden retirarse, eso cerca de las 6 de la tarde, y a las 7, un poquito pasada las 7, sucede una explosión que ha provocado la muerte hasta ahorita de 98 muertos.
Así es la peor tragedia con gasolina que se ha reportado en la historia de México.
Así es.
Y hay varias teorías de cómo sucedió la explosión. La más aceptada en esos momentos es que la ropa sintética que traía la gente pues genera de repente electricidad y que se originó una chispa que hizo reventar el ducto, ¿no? Yo creo que tu cifra es muy alentadora de 40, 50 personas.
Soldados, ¿no?
Soldados. Porque, bueno, los datos oficiales son como son 25, ¿no? Solo fueron 25, pero, bueno, dejando atrás eso, yo quisiera hacer la pregunta. ¿Falló el Estado? ¿El Estado tiene la culpa de esto? Mariana, ¿tú qué crees?
Yo la verdad creo que no, porque lo que estuve investigando fueron diferentes testimonios. Digo, a final de cuentas, yo sí soy de la idea de que el robo no está justificado y a final de cuentas los crímenes sí se deben de categorizar.
¿Categorizar?
Perdón. En el sentido en que hay gente que, ok, roba por hambre, pero hay gente que roba porque no encuentra una mejor oportunidad y hay gente que roba porque es la salida más fácil. A final de cuentas, en los testimonios sí hay de todo, ¿no? Sí hay como la mamá que da el testimonio que su hijo se dedicaba a eso, que su hijo sí era parte de estas como tomas clandestinas, porque no era como la única que hay, sobre todo en ese lugar, y se dedicaba a venderla, que tenía ya sus clientes porque la gente decía, no voy a gastar de más. Hay gente que solo fue porque había desabasto de gasolina y dijeron, ahí hay gratis. Y a mí lo que me llamó la atención fue justo el testimonio de una mamá que dice, yo no sé por qué mi hijo fue, si mi hijo tiene un buen trabajo, o sea, su hijo se trasladaba quién sabe cuánto tiempo para llegar a un buen trabajo. Mi hijo es padre de familia, no sé, o sea, a final de cuentas estabas cometiendo un delito del cual ya ni siquiera tienes justificación, porque así como hay personas que se dedicaban a eso, hay personas que solo fueron porque vieron a la multitud que estaba robando gasolina y a final de cuentas eso no está bien, porque robo es robo y no creo que por eso el Estado tenga que dar indemnizaciones, porque tal vez me voy a ver un poco extrema, pero entonces también le tendrían que dar indemnizaciones a los narcotraficantes que mueren en la guerra del narco, porque también es una forma de ganarse la vida y es delito de todas formas.
Es una buena comparación, la verdad. Las indemnizaciones de las que habla Mariana es que se está corriendo las noticias, que hasta el momento parece ser fake news, de que las personas están pidiendo indemnizaciones por 10 millones de pesos por
sí,
persona
vaya.
Perdida.
Es un rumor, ¿no?
Pero ok, es un gran punto el que pone Mariana, que el Estado no debería de ser culpado. Pero, a ver qué respondes a esto, Mariana. Nosotros sabemos que Tlahuelilpan está cerca de Tula, ¿no? Está como unos 20 minutos de Tula. Y AMLO ya nos había dicho desde hace mucho tiempo, desde el inicio de su gobierno, que había mandado a personas del ejército a las diferentes refinerías. Y Tula es famosa por tener una refinería. Eso quiere decir que ya había personas del ejército muy cerca del lugar. Ponle que al principio llegan, digamos, en el mejor de los casos, como dice Iván, 50 soldados ya en la fuga. Los soldados estaban allá a las 4:30. Tiempo suficiente, porque la explosión, como dices, fue alrededor de las 7. Tiempo suficiente para que llegaran refuerzos. Y no solo eso. El ejército, por más que fuera sobrepasado, es experto en disuadir a la gente, en desacomodar todas las aglomeraciones. ¿Por qué? Pues lanzas gas lacrimógeno, algo. O sea, son expertos los del ejército en deshacer, ¿qué decir? Masas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto que está un río a punto de desbordarse y en 10 minutos llega el ejército, desaloja la mayor cantidad de personas, llegan helicópteros y todo, y no pueden sacar a unas personas del ducto? O sea, para mí sí tiene cierta responsabilidad del Estado en esto. ¿Tú qué piensas, Iván?
Mira, antes que nada, es importante decirlo. No toda la gente que estaba ahí eran guachicoleros. No toda la gente estaba robando gasolina. Y es imposible determinar porque se quemaron. O sea, es una tragedia. Porque es imposible determinar que todos estaban ahí queriendo robar combustible. Había padres de familia que habían ido a buscar a sus hijos, a decirles que no robaran, que no fueran. ¿Cómo separas a la gente? Ahora, con el ejemplo que pusiste, ¿no? De vamos a dar la indemnización a los que mueren, a los narcos que mueren en la guerra con el ejército. Yo no contemplaría a las víctimas de esta explosión como narcos o como guachicoleros. Yo los contemplaría, si vamos a hacer la analogía, como la gente que queda en medio del fuego cruzado. A esa gente también sí hay que darle indemnizaciones. Y en otros gobiernos se ha pedido indemnizaciones a la gente que queda en medio del fuego cruzado entre narcos y militares. De hecho, es una crítica enorme al gobierno de Calderón. Sin desviarnos tanto del tema, no podemos aplicar esa misma lógica aquí. Porque había mucha gente que nada más eran testigos. Había niños de 8 años que resultaron quemados. O sea, había bebés, incluso hasta perros había, ¿no? O sea,
ahora... Sí, claro. O sea, de que fue una tragedia, es completamente una tragedia. Incluso, un poquito saliendo del tema, hubo muchas personas en Facebook haciendo memes que realmente lo tenía que decir aquí en la radio, que fue horrible porque son personas que están en tu feed de Facebook porque los consideras tus amigos y están haciendo memes de esas tragedias, que para mí fue lo más bajo que pude encontrar, porque sí es una tragedia. Obviamente todo mundo se va a estar echando la culpa ahorita, ¿no? Lo que estaba leyendo fue como que el gobierno le está echando la culpa a Pemex porque a final de cuentas Pemex es el que tiene que cuidar esos ductos, entonces yo no soy responsable de si había fugas o no. Luego, el gobierno es como, bueno, a mí me dijeron que había 380 fugas y la realidad es que hay más de 1,000. Ok, sí, está bien que te dieron información incorrecta, pero en el momento en el que tú aceptas el puesto, ya te deberías de hacer cargo de eso. Siempre tienes que verificar las cosas. No creo que sea pura confianza que digas, el régimen pasado me dice que son 300 fugas, solo me voy a preocupar por esas. También ahí hay culpa. Sí, no dudo que haya culpa de todas las personas, de que hubo personas que, lo que decías, porque yo también leí esos testimonios de la gente que fue a sacar a sus hijos de ahí. Incluso leí uno que, creo que a la media hora de que fue a sacarlos, ya, o sea, solo se salvaron porque la mamá fue a decirles, oigan, no hagan esto, ¿no? O sea, de que es una tragedia, es completamente de acuerdo, y vi que el gobierno los estaba apoyando, dándoles féretros para las víctimas que habían, bueno, los que ya se habían declarado muertos, pero no sé, justo esto de las indemnizaciones, yo entiendo que es un rumor, porque incluso ya salieron a dar las declaraciones, bueno, el gobierno, de que no habían pedido, pero hay este rumor de que la gente está pidiendo estas indemnizaciones, entonces yo no estaría tan de acuerdo con que el gobierno tuviera que pagar todo esto, porque culpables hubo muchos.
A ver, yo creo que los dos argumentos van así. El de Iván va sobre el fuego cruzado y creo que tiene un poco de lógica si lo vemos desde el punto de vista de que el gobierno generó el desabasto de gasolina, ¿no es así? Y hay muchas personas, como dice Mariana, que no son, y como dice también Iván, no son guachicoleros, pero vieron la oportunidad y decidieron ir. Y ahora, claramente es totalmente racional. O sea, no es que no sean seres pensantes, ¿no? Si tú ves una forma fácil de conseguir dinero por estar ahí yendo 2-3 horas, recolectar un líquido que la verdad está saliendo gratis y después revenderlo, pues yo creo que muchos la pensarían en hacerlo, ¿no? Ahora, no es por exculpar al gobierno, pero, como dice Mariana, ¿no? Ese pueblo es conocido porque hay muchas tomas clandestinas. Entonces, tal vez al inicio, porque al inicio eran como... Era muy poquito la fuga que había, era muy chiquita. Entonces, tal vez al inicio dijeron, no es para tanto, ¿no? Ya por ahí de las 4, ya creció, ya eran más de 6 metros de altura. Todos hemos visto los
era
videos,
era una fuente,
¿no?
Ahí.
Pero yo creo que los argumentos van por ahí. Ahora, chicos, vamos a mantener el tema. Vámonos a corte, porque Andy ya nos está viendo con cara de enojo. Vámonos a corte y regresamos con el accidente de Tlahuelilpan.
Tlahuelilpan.
Bien, chicos, regresamos con el tema de esta semana, lo del accidente de Tlahue. La verdad es que está difícil pronunciarlo, Mariana, como decías en el corte. Hay diferentes formas de pronunciar este pueblito, ¿no? Bueno, municipio. De hecho, yo tengo un amigo que es originario de ahí, cursé la prepa con él. Y afortunadamente nadie de los que él conoce resultó herido, ¿no? Le dicen Tlaulilpan, Tlahuelilpan. La verdad es que es un, la verdad es un rincón olvidado de México y que ni siquiera les importa el nombre, ¿no? Ahora, hablando, seguimos con los argumentos. Yo decía, no es exculpando al gobierno, pero pues sería una más, ¿no? O sea, si lo ves tú en el programa ese que tiene de Pemex para reconocer los ductos, pues tal vez si dices, es una más, ¿no? Y por eso la actuación tan defectuosa del ejército. Pero a ver, una vez que ya está, yo vuelvo a lo mismo, una vez que ya está el ejército y ya está viendo a muchas personas, tal vez la decisión de no actuar es porque se les pudieran haber ido encima los derechos humanos, como efectivamente pasó. O sea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que ya levantó una demanda, uh-huh, o bueno, inició una investigación, ¿no?
Para ese, ver para la aconsejar del ejército. Es un consejo que les da la CNDH, ¿no?
De acuerdo. Aquí el punto para mí es el siguiente. Si el ejército no podía actuar, ¿qué nos está demostrando esto? Que necesitas policía civil, policía federal para poder disuadir a la gente de hacer estas cosas, porque si el ejército, totalmente de acuerdo, si el ejército les empieza a decir a las personas, oye, no hagas esto, y una, imaginemos que un hombre se pone loco y le da un tambazo al soldado, y él accidentalmente dispara, o bueno, empieza a haber una riña entre soldados y la gente civil, pues claramente el ejército va a quedar muy mal parado, aunque ellos no hayan iniciado la riña. Entonces, esto para mí demuestra que necesitamos policía federal y es algo que el gobierno de AMLO no quiere hacer. Recientemente aprobó la Guardia Nacional, ¿no? No le estamos dedicando nada de recursos a recapacitar a las policías, a traer de nuevo ese cuerpo civil que pueda actuar en estos casos. Y en ese sentido, tal vez el gobierno sí es un poco responsable de lo que ha pasado. ¿Qué dices, Iván?
Un poco, yo creo que bastante. Y te voy a decir, porque por declaraciones hechas por el propio Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo, no creímos que la fuga fuera tan importante, tan relevante.
De acuerdo, de acuerdo.
A partir de ese momento, el Estado ya se echó la bolita y se echó todos los pagos de indemnizaciones, que es el siguiente punto. Porque hay mucha gente molesta en redes sociales diciendo, es que no les deben de dar indemnizaciones a los guachicoleros, a los que robaron, ya parece que les van a dar indemnizaciones. Yo digo que sí, porque al fin y al cabo, si no lo hace el Estado, se va a aventar otra bronquísima de qué hacemos con los cuerpos, qué hacemos con los heridos, qué hacemos con los niños que enviaron a Galveston allá en Texas, qué hacemos con todo eso, cómo lo pagamos. Esa gente, como bien lo dijiste, es un pueblo que pues, prácticamente está olvidado, que ni su nombre pronuncian bien. ¿Y qué vas a hacer con toda esa gente que no tiene recursos para pagarlo? No todos son guachicoleros. Es el problema del mexicano. Tendríamos a generalizar que todos ahí eran guachicoleros. No todos estaban ahí. Había gente que incluso estaba viendo nada más. Y ver no es pecar, ¿no? Ahora, con respecto a lo de la policía. En el momento en que no actuó, no llegó, no, si quieres no el ejército, pero no llegaron policías federales a resguardar la zona, no llegó la gendarmería, el cuerpo de que creó Peña Nieto, no llegó a disuadir a la gente, el Estado ya tiene una responsabilidad directa. Y supongamos que hayan actuado bien y de todos modos explotó el ducto. Aún así yo digo que sí se tendría que dar indemnización por el simple hecho de que ahorita no puedes hacerles un juicio a todos y decir, tú sí eres guachicolero y tú no.
Ahora, ese es un gran punto, pero yo quisiera preguntarle a Mariana si tienes algo más que decir sobre esto, porque si no podemos pasarlo y ligar lo que está diciendo Iván al siguiente tema de la lista, que sería el nuevo fiscal del gobierno, ¿no? Porque es un hecho lo que está diciendo Iván, es un hecho, es una gran cuestión. No puedes juzgar a todos, claro. pero por otro lado, la ley tiene que ser pareja para todos. ¿No? Y ese es el gran dilema del nuevo fiscal del gobierno, uh-huh, que es Alejandro Gertz. Alejandro Gertz Manero, que acaba de ser nombrado el viernes pasado, sábado, fue elegido por la Cámara de Diputados para ser el nuevo fiscal, ¿no?
De senadores, perdón.
Sí, tienes razón, de senadores. Y este, inmediatamente le llegó la prueba de fuego, ¿no? Sí. ¿Qué haces con esas personas que en esos momentos están en el hospital, que efectivamente, como dice Mariana, estaban robando? Pero como dice Iván también, no es que ellos fueran huachicoleros, sino que simplemente por un acto que yo quiero recalcar, sigue siendo racional, sigue siendo muy racional, fueron a conseguir gasolina. ¿Qué crees que va a hacer nuestro nuevo fiscal?
Es que creo que él tiene, como bien dices, la prueba de fuego, porque fue luego que entras, ahora aviéntate este problema, porque no es un problema chiquito, o sea, lo que estábamos diciendo, es una tragedia muy grande que involucra 98 muertos y creo que llevan como 46 personas heridas, que yo creo que la tiene muy difícil porque considero que cualquier decisión que pueda llegar a tomar va a estar siempre seguida del argumento de lo que decíamos, del fiscal carnal, por así llamarlo. O sea, creo que desde que toma posesión de este puesto ya está marcado así, ¿no? Como llegó al poder porque AMLO lo quería ahí. Entonces, creo que independientemente de la decisión que él tome, de la manera en que vaya a juzgar a estas personas, de la manera en que vaya a juzgar al gobierno por esta tragedia, va a tener mucho este argumento atrás de él y le va a costar mucho trabajo quitárselo de encima.
Y ahora, ¿por qué Mariana está diciendo que se le llama o se le está denominando el fiscal carnal? Bueno, lo que pasa es que esta persona fue ayudante en la campaña de AMLO para las elecciones. No solo eso, creo que también
fue funcionario de la capital.
En el antes Distrito Federal, así es. Y es verdad, este caso de Tlahue es una prueba para ver qué tan eficiente y qué tan imparcial va a ser esta nueva fiscalía, ¿no? Que reemplaza a la Procuraduría Federal de la República. Lo que pasa aquí es que Alejandro está en el puesto y se supone que está por 9 años, ¿no? Uh-huh. Pero el presidente, si decide, lo puede quitar. Entonces, de cierta manera, si él ya era conocido de AMLO y si solo AMLO lo puede quitar, crea incentivos a responderle nada más al presidente, ¿no? ¿Qué tan seguros estamos los mexicanos de que va a investigar y se va a ir sobre, en el caso de Tlahue, sobre los corruptos de cuello blanco?
Mira, de los corruptos de cuello blanco no quiero profundizar mucho porque son muchísimos y es otro tema. Pero en este caso, ¿qué va a hacer con la gente? ¿Les va a otorgar el perdón a todos? O sea, ¿no va a investigar a ninguno? ¿Va a haber...? Yo como ciudadano esperaría que después de esto hubiera detenidos masivos de huachicoleros en Hidalgo. Que hubiera, que dijeran, este es el grupo que abrió el ducto, porque recordemos que ya estaba el ducto abierto. Fue una toma clandestina que ya llevaba varios años ahí, de un grupo de huachicoleros de la zona. No es que todo el pueblo se nutriera de ahí o se sacara combustible de ahí. No, los huachicoleros le vendían al pueblo. Entonces, yo lo mínimo que esperaría es que investigaran, pero la realidad de las cosas es que López Obrador ya dijo que no va a ir contra la gente que roba por necesidad. La gente que roba por necesidad. El fiscal debe de ser independiente. Vamos a ver si sigue esta línea de que no va a detener a nadie y no va a investigar a nadie porque robaron por necesidad.
Sí, lo mejor de los escenarios posibles para un mexicano sería que el nuevo fiscal Alejandro se pareciera un poco a Robert Mueller, ¿no? El fiscal de Estados Unidos, está yendo en contra del presidente, ¿no? Porque aquí no solo es el caso de Tlahue, que es el más reciente y el que más está sonando en estos momentos, pero también está el caso Odebrecht, es el caso del desvío de poder de la PGR contra el excandidato Anaya en las elecciones, porque eso fue total, para mi punto de vista, total manipulación de una institución federal, ¿no? Ir en contra de una persona. Les repito, está lo de Odebrecht, la estafa maestra del PRI. Todos esos casos son casos que están ahí y que Alejandro debería de tocar, ¿no? Debería de abrir y debería de investigar y en verdad castigar, porque como dice bien Mariana, muchos mexicanos estamos viendo qué va a ser él.
Y justo creo que hay dos opciones. Lo que decías, que por lo mismo que trae esta carga de ser el fiscal carnal, solo le responda a AMLO, y la otra es que para quitarse el argumento de soy el fiscal carnal, se vaya, no duro contra él porque va a ser un poco extraño, pero que sí tome medidas, ¿no? O sea, creo que hay de esas dos opciones, porque a final de cuentas, lo que vi fue que también el PAN es como la mayor oposición, pero también hubo senadores del PRI, de Movimiento Ciudadano y del PRD que también votaron por él. O sea, no fue solo Morena.
Nada más un dato. Gertz Manero ya estuvo con Fox, fue secretario de Seguridad Pública.
Con Vicente
Con Vicente Fox. El PAN también está ahí metido.
Sí, y eso le daría un poquito de independencia, ¿no?
Sí, por así llamarlo.
Pues bueno, chicos, eso es lo que está pasando con el accidente, con el nuevo fiscal. Vámonos a corte y regresamos a nuestra tercera sección.
Cuando la cosa se pone espantosa, cuando nadie encuentra la solución, cuando nadie te indica la salida y nadie te explica una explicación, cuando las primaveras van pasando y poquito a poco lo vas calando, cuando parece que te estén llamando a la cara tonto y tú tan contento, ponte unas gafas de color de rosa, si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa más caposa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar. Llueve colleja por todos los lados, se esconde la mano y a disimular. Todos sabemos sacar los mercados, todos sabemos la tienda que es, todos sabemos dónde está el pescado que está más salado y la carne también. Luego podemos ir a celebrarlo a la plaza del pueblo igual que antaño. Todos sabemos cómo montarlo, sabemos que sabemos hacerlo. Siempre podemos alienarnos en alguna religión, que con el paso de los años, a pesar de los daños, les dan la razón. También podemos afiliarnos a un partido impopular, que protegiendo el Estado son los putos amos. Pa, 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 pa. Yeah, yeah. Siempre podemos emborracharnos, pasar de todo y después morirnos, quemarlo todo y autodestruirnos, quemarnos. Ponte una gafa de color de rosa, si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa más caposa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están tangando cuando nadie se pone en tu lugar. Llueve colleja por todos los lados, se esconde en la mano y a disimular. Ponte una gafa de color de rosa, si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa más caposa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están tangando cuando nadie se pone en tu lugar. Llueve colleja por todos los lados, esconde la mano y a disimular.
Bien, chicos, estamos de vuelta. Rápidamente les recuerdo que nos escuchan por Concepto Radial. El Twitter de la estación, arroba Concepto Radial, y el del programa, arroba Hora Salvaje. ¿Qué les ha parecido la discusión que tuvimos sobre el accidente de Tlavo? La verdad es que se puso buena. Hay muchas interrogantes aún. No se sabe a quién castigar, no se sabe ni siquiera cómo inició todo esto. La historia se sigue desarrollando, igual que la de Venezuela, que tocamos al inicio. Y nada más rescatando una última cosa que dijo Mariana. Ella dijo que la mayor oposición que se mostró en esto de la votación del fiscal fue el PAN. Pero al parecer Iván tiene otra postura.
Sí, bueno, vaya, yo hubiera esperado que, curiosamente, el PRI hubiera votado en contra, ¿no? Hubiera estado en contra. Pero resulta que siguió con el mismo plan de Morena. Sí, señores, el PRI votó y pasó la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Por el voto del PRI. Y al parecer va a seguir con lo mismo. Yo esperaría que el PAN hubiera votado a favor de esta propuesta de la Guardia Nacional, porque es lo que vienen haciendo desde hace un chorro de tiempo. Lo aprobaron con el Pacto por México, lo iban a aprobar con la Ley de Seguridad Interior. O sea, la Ley de Seguridad Interior iba a ser aprobada por PAN y PRI. Y era muy fuerte opositor Morena en ese momento. Y Calderón, vaya, el último presidente panista que tuvimos, inició con todo esto. Entonces, yo hubiera esperado que por congruencia política los del PAN hubieran votado a favor y los del PRI en contra, y resultó al revés, ¿no?
Pues ahí está el juego político en México, y ahorita que Iván mencionó la palabra incongruencia política, bueno, pues no somos los únicos, ¿no? Porque del otro lado del charco están pasando cosas similares. Bueno, no se están peleando por un fiscal, pero se están peleando por permanecer o no en un bloque económico muy importante, ¿no? Estamos hablando de el Reino Unido, el Brexit y la Unión Europea, ¿no? Estos dos actores políticos, ¿no? La Unión Europea como uno, el Reino Unido como otro, que se están peleando porque la gente en su momento votó, la gente del Reino Unido votó que se quería salir. Y ahora no se pueden salir, simplemente no hay manera. Hay muchos escenarios, en este programa lo hemos tocado ya varias veces, muchos escenarios y todos acaban igual. Si se sale el Reino Unido de la Unión Europea, crisis económica para el país, la libra baja su valor, inflación, se dispara el desempleo. No hay manera de que el Reino Unido salga sin que le vaya mal, ¿no? Y esto viene al programa porque recientemente May puso a votación el acuerdo que había conseguido con los parlamentarios de la Unión Europea. Y en el Parlamento del Reino Unido se lo votaron. Votaron en contra, masivamente. Ha sido de las peores derrotas políticas que ha existido en el Reino Unido. Después de eso, el partido opositor, el Partido Laborista, incitó a una votación para remover a Theresa May, la primera ministra, del cargo. Y uno pensaría que después de haber perdido el acuerdo también iba a perder el puesto. No fue así. Lo apoyaron. Entonces, ahí está la incongruencia que decía Iván, ¿no? Y lo que yo digo, que no solo está de este lado del charco, sino es prácticamente endémico a todos los sistemas políticos. ¿Cómo ves ahora, Iván, que trajo, se supone que un nuevo plan, un nuevo acuerdo, un plan B, que todos dicen que es plan A, pero maquillado?
Sí, de hecho, bueno, realmente sí dicen que es un plan maquillado. Yo también esperaría que la gran cantidad de los políticos lo votaran en contra otra vez. Y esto se puede ir prolongando y prolongando al grado de que en cierto momento la Unión Europea se canse y diga, ¿sabes qué? Me retiro del Brexit y hazle como quieras, no te vas a salir de aquí. Porque recordemos que Reino Unido no se podía salir de la Unión Europea y pidió como, vamos a ponerle, un permiso especial para salirse, ¿no? Una excepción. Pero la Unión Europea en cualquier momento puede decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de que tú no te pongas de acuerdo con tu gente. Entonces yo te quito el permiso y sigues en la Unión Europea y hazle como quieras.
Y es que es entendible, ¿no? Porque la posición de la Unión Europea es que ya se hizo un acuerdo con la primera ministra y no van a volver a hacer otro. Es imposible para ellos hacer otro. Es muy entendible porque la situación para ellos es tratar de disuadir al resto de los países que siguen en la Unión de que se salgan. O sea, lo que no quiere la Unión Europea es que haya más países que sigan el ejemplo del Reino Unido y se salgan. ¿Cómo ves tú, Mariana? ¿Qué panorama tan más complicado tiene Theresa May enfrente, ¿no?
No, y aparte creo que cada vez esto se hace peor y más revuelto, porque antes tenían ya claro, bueno, hicimos el referéndum, nos queremos salir de la Unión Europea, lo que decía Iván, aparte les pusieron una fecha, o sea, lo que pase primero, o se harta primero la Unión Europea o les llega la fecha, que era el 29 de marzo. O sea, si para el 29 de marzo no han llegado a un acuerdo, va a ser pues una salida a la mala, ¿no? Le están llamando la salida dura, en la que va a ser una salida por completo y sin llegar a ningún acuerdo, que sería, yo creo, el peor escenario. Y a lo que yo decía que cada vez se pone peor es que no sé si la gente ya se está entrando en crisis porque el tiempo se les acaba y ven la bomba del tiempo encima, porque ahora ya están pidiendo como permisos especiales, están pidiendo que ahora a lo mejor les puedan dar un plazo más grande, que ya no sea el 29 de marzo su fecha límite, sino que sea un plazo más grande. Otros, recordemos, bueno, alguna vez hablamos que uno de los mayores problemas que no habían resuelto era lo de Irlanda. Entonces están diciendo, bueno, no salimos, pero en cosas de aduana y comerciales seguimos dentro de la Unión Europea hasta que hagamos un pacto con Irlanda que nos quede a todos. E incluso ya salió otra vez la posibilidad, que obviamente son rumores y solo es una propuesta de uno de los partidos o bandos que se están haciendo, de volver a hacer otro referéndum en donde a lo mejor ahora la gente se da cuenta que esto fue tan difícil que se quieran quedar en la Unión Europea. Entonces creo que lejos de avanzar, porque ven que el tiempo se les viene encima, están retrocediendo en todos los acuerdos que ya llevaban.
Sí, claro, es muy complicado. Y bien lo dices, Mariana, son bandos, porque a pesar de que solo hay dos partidos, la verdad es que no hay ninguna opción que tenga mayoría. Dentro de los mismos partidos todos se están peleando. Y bien mencionas, Mariana, una de las propuestas del partido opositor, del Partido Laborista, es tratar de aplazar el tiempo. Pero si se hace eso, hay que ver hasta cuándo, porque en mayo hay elecciones parlamentarias en la Unión Europea, es decir, todos los países votan para ver cuál va a ser el parlamento de la Unión, ¿no? El parlamento para todos los países. Entonces, imagínate que se aplaza, el Reino Unido sigue siendo parte de la Unión Europea, vota por sus representantes hacia la Unión Europea y en 2 meses, órale, tráiganmelos de regreso, ¿no? La verdad es que se está poniendo muy complicado y entiendo muy bien lo que dices, Mariana. Es algo tan difícil que no se ve por dónde vaya a salir, ¿no?
Y creo que algo que es importante, que vi la nota y dije, no, esto es una broma, pero no es una broma. La gente ya lo está viendo. O sea, la gente de Reino Unido ya se está dando cuenta que no hay forma de salir bien de esto, porque leí que ya hay un empresario vendiendo Brexit boxes. Y los Brexit boxes son... literal, una cajita feliz, por así llamarlo, que trae 60 porciones de los platos favoritos de los británicos, porque ya creen que ya se va a acabar el mundo para ellos. O sea, es literal un kit de supervivencia en donde trae, no sé, pollo, creo que aquí tengo que macarrones con queso, carne seca, o sea, comida que puedes guardar, y ya lo están vendiendo. O sea, no apenas lo están sacando, no, ya hay gente comprando Brexit boxes.
Mira, no lo sabía, pero tiene todo el sentido del mundo, porque hay que recordar que la Unión Europea, que el Reino Unido es o se hizo de las grandes potencias en los siglos pasados porque justamente importaba todo, ¿no? Y ellos vendían sus cosas manufacturadas e importaba la materia prima y nunca se dedicó a trabajar la materia prima. Entonces, una vez que salga de la Unión Europea, pues no le va a llegar ni siquiera la comida, como bien dices, Mariana. Entonces, la verdad es que es algo muy complicado, Iván. Y vaya, esto podría tener repercusiones incluso hasta México, ¿no? Porque podría desestabilizar todo el entorno económico mundial y a ver cómo acaba, ¿no?
Pues mira, realmente aquí en México, la gente cuando escucha Brexit aquí en México lo consideran algo lejano, algo que no les puede afectar. Pero la realidad de las cosas es que Reino Unido es de una de las mejores economías del mundo como tal. Y aparte, Reino Unido siempre ha tenido relaciones comerciales con otros países de habla inglesa, incluyendo Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Pero hay uno que es muy importante para la economía global y que no están contemplando, la India. Si la India empieza a tener problemas económicos a raíz del Brexit por las relaciones comerciales que tengan con Europa...
Revienta a todos.
Revienta todo y toda la zona asiática, y de ahí efecto dominó, y podríamos estar enfrente de una crisis económica mundial que nos va a terminar pegando.
Totalmente de acuerdo. Y hablando de cosas de crisis económicas, vámonos a corte y regresamos con lo que dijo el Fondo Monetario Internacional sobre la economía mundial, las perspectivas para este año y el siguiente. La verdad es que se viene duro. Vámonos a corte, Andy, por favor.
We'll be right back. change is coming, the sun's zooming in, engines stopping it, the wheat is going thin, a nuclear arrow, but I have no fear, cause London is drowning out. Some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
Muy bien, chicos, estamos de vuelta a los temas de la cuarta. La cuarta sección. Chicos, no se crean que la cuarta transformación, porque esa, pues, siempre hablamos de ella, ¿no?
Así es.
Antes que nada, antes que nada y primero que todo, quiero decirles que por favor sigan a los demás programas de Concepto Radial. Está Reflector, está Rola Sin Roles, Shot de Salud. La verdad es que esta estación tiene muchísimos programas que pueden escuchar que están igual de geniales que nosotros. Y bueno, pues vamos nosotros a darle a los temas de la cuarta, ¿no? Y justamente estábamos hablando en la sección pasada de los problemas económicos, ¿no? De la posible crisis que se avecina de manera mundial. Y al respecto, el Fondo Monetario Internacional recientemente redujo las expectativas, o las más bien las perspectivas de crecimiento mundial, ¿no? Y entre ellas, pues, redujo las de México, que antes estábamos como en un 2.7% de crecimiento para 2019 y nos las bajó a 2.1. Pero, pues ya ven que nuestro Lord AMLO tiene poderes sobrenaturales. No sé si sepan que, bueno, recientemente estuvo la luna roja y explotó también el popo, entonces tal vez AMLO es el señor del fuego. No, mentira, pero la verdad es que este cuate piensa que puede hacer grandes cosas y él dice que vamos a crecer más de lo que establece el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ven?
Como dice José José, pero lo dudo, realmente yo lo dudo. López Obrador ahí hizo una... sabemos que tiene un largo historial de ir en contra de lo que dicen organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional es uno más. Y ya saben, toda la saquita de seguidores de López Obrador, luego a decir que sí, que tenía razón López Obrador, porque el Fondo Monetario Internacional es un organismo malévolo, controlado por los por los asquerosos yanquis. Miren, realmente yo opino que es muy optimista el resultado del fondo, de la predicción del Fondo Monetario Internacional.
O sea, ¿tú crees que vamos a crecer todavía menos?
Todavía menos. Todavía mucho menos, porque hay un factor que no está viendo la gente: Trump, Venezuela y que está creciendo Brasil.
De acuerdo, y yo le agregaría uno más que va aunado a Trump: Xi Jinping, la pelea que traen estos dos países, que probablemente sí tenga razón, ¿eh? Probablemente crezcamos aún menos. ¿Cómo ves, Mariana?
Sí, es que justo, bueno, no es como que yo no vea algo preocupante lo del Fondo Monetario Internacional, ni que sea como, bueno, somos de los mejores dentro de los peores, pero sí hay que poner en contexto a las personas que, bajo la expectativa de muchos países de Latinoamérica, de casi todos, creo que de los que se salvaron en Europa fue España, que por alguna razón algo vio en Fondo Monetario Internacional, la verdad no sé qué vio, pero el Fondo Monetario no le baja tanto a España, pero sí a la mayoría de los países latinoamericanos. No digo que esté bien que seamos el mejor de los peores, aclaro, pero creo que sí es parte del contexto, porque como que sí hay que ver que hay muchas cosas que van, que son parte del contexto y que van a afectar el crecimiento de un país, no solo al país, solo cosas que hace el país por sí solo.
Y es que hablando de somos el mejor de los peores, bueno, es que también tenemos a Alemania, ¿no? Que sacó sus datos del 2018 y creció 1.5%, ¿no? Su economía, estamos hablando de Alemania, uno de los bastiones de la Unión Europea. Y bueno, China que estaba acostumbrada a crecer 12%, 14% a inicios del siglo, de 2018 creció 6.6%. 6.6%.
6.6%.
Vaya, el punto es que todas las economías, sean avanzadas, sean emergentes, están reduciendo su ritmo, ¿no? Las avanzadas prácticamente están parando, ¿no? Japón está creciendo décimas, ya no puntos enteros porcentuales, sino décimas. Y los emergentes, como bien dice Mariana, nos estamos yendo hacia abajo. Exceptuando, como bien dice Iván, a Brasil. Y es muy curioso, bueno, a mí me salta la curiosidad de ver que Brasil, con el presidente que acaban de elegir, es al que al Fondo Monetario le está dando el mayor crecimiento, ¿no? Un crecimiento de 2.5% para este 2019.
Sí, realmente, aparte, bueno, yo quiero irme mucho en contra de la crítica que hace López Obrador, en el sentido de, vamos a crecer más. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Dice que va a traer inversión extranjera. ¿Cómo? Acabas de desaparecer por México, que te hacía la chamba de traer inversión extranjera. Y si bien, como dice él, le doy la razón, no todo es inversión extranjera, también hay inversión nacional, privada y pública. La verdad de las cosas es que ante la situación tan enigmática, tan difusa, tan borrosa de la economía mundial, lo que menos podemos hacer, lo que menos podemos hacer en estos momentos es aislarnos. Es decir, ¿sabes qué? Vamos a mantenernos solitos. Yo por eso dudo mucho que realmente vayamos a crecer más del 1%.
Que hay que decir una cosa, esta perspectiva del Fondo Monetario se tiene que tomar con un poco de reserva, un poco, no estoy diciendo que sea mentira. Pero sí un poco porque, vaya, es el primer año de administración, ¿no? Y normalmente siempre en los primeros años de administración hay una reorganización de recursos, como lo estamos viendo, ¿no? Se cerraron unas cosas, se abrieron otras, las becas para los estudiantes que no tenían posibilidades, pues ahora ya van a estar. Recuerden que en el programa pasado me regañaron por decir una palabra que no podía. Pues ya hay becas para las personas que quieran estudiar, les está dando apoyos, el incremento a las pensiones. Esta reorganización de recursos tal vez le manda señales, le manda incertidumbre al Fondo Monetario. Nadie sabe en realidad qué es lo que va a pasar porque lleva 50 días este gobierno, ¿no? Entonces hay que tomarlo con un poquito de reserva. Aunque sí se han visto ya ciertas acciones que ponen a dudar y que yo creo que le dan soporte al argumento del fondo, ¿no? La cancelación del nuevo aeropuerto. Sí. ¿Qué más? Las comisiones, por ejemplo. Lo que hablábamos el programa pasado del cobro digital, que ninguna empresa privada, ningún banco quiere invertir en ello, pero AMLO lo está viendo si lo hace a fuerzas. Y una vez más, yo quisiera hacer hincapié también en que México, pues es como el ala de Estados Unidos, ¿no? Y si Estados Unidos trae broncas con China, si las dos economías más importantes del mundo traen broncas, inevitablemente, invariablemente México va a salir golpeado, ¿no?
Y también algo, no solo lo que le preocupa a la inversión extranjera, sino lo que decías de los proyectos cancelados, todas esas cosas, sino también creo que lo que decía también el Fondo Monetario Internacional son los cambios en la política que está haciendo AMLO, ¿no? Y también cambios en la Constitución, cambios en leyes, también como que genera un poco de incertidumbre en el sentido en el que ya es como un quién lo va a parar, ¿no? O sea, ¿quién va a detener a este presidente si está haciendo todo para ajustar las cosas a su medida? Pero también creo que, digo, no es como que yo también crea como AMLO que está perfecto que el Fondo Monetario crea que vamos a crecer tampoco porque los vamos a sorprender. No, por supuesto que no. Pero así como decía Iván, que hay aspectos que afectan negativamente a México, que no está contemplando el Fondo Monetario Internacional, pues también debe de haber otros aspectos que tampoco están contemplando, por lo que decía Arturo, ¿no? No hay que tomarlo con tanta premura, por así decirlo.
Sí, vaya, que los que no lo están tomando en cuenta es AMLO, ¿no? Porque de hecho la Secretaría de Economía también dijo que íbamos a crecer alrededor del 2%. Y yo me pregunto, una de las promesas de AMLO fue crecer en todo su sexenio en promedio 6%. Con lo que está diciendo el fondo de que la economía mundial va a empezar a desacelerarse, ¿ustedes creen que lo logre? O sea, en 2019, si nos va bien, crecemos a 2%, ¿no? Si somos muy pesimistas como Iván, crecemos menos del 2%. Pero inevitablemente, o más bien todas las señales indican que el mundo como un todo va a desacelerarse. Tal vez esto sea lo más que crecemos con AMLO. ¿Fallará su promesa? Todo porque justamente el imperio yanqui, bueno, vaya, eso ya no lo ha dicho, ¿no? Eso fue al inicio de su carrera política, pero sí, de acuerdo. Él es muy nacionalista, ¿no? ¿Logrará cumplir esa promesa?
La pregunta queda en el aire, ¿no? A ver quién se la atreve a responderla.
Pues así es. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Déjenme anunciarles una cosa y les pido permiso a mis compañeros de hacer un comercial, ¿no? Les quiero comentar que se está organizando una revista un poco bloguera en internet. Es un proyecto que traigo con unos compañeros de mi trabajo, donde vamos a estar opinando sobre temas que se hablan aquí en La Hora Salvaje, ¿no? Si quieren ustedes participar, también están más que bienvenidos. Y Radio Escuchas, pues por favor, apóyenos en este proyecto. Ya se está trabajando nuestro primer escrito sobre este tema del huachicoleo. Espero que les agrade muchísimo. Nuestra idea es estar sacando una o dos publicaciones mensualmente. ¿Quiénes son los que están colaborando? Bueno, pues está el que fue torre de excelencia de la generación pasada, Eric Rosas. Está otro compañero que se llama Jorge Guadarrama, que es egresado de la UNAM. Y bueno, pues está su servidor. La verdad es que estamos muy entusiasmados con este proyecto y espero nos apoyen. Les repito, son temas igual de política, de economía, ciertos análisis, opiniones. Y espero les agrade. Ya los mantendré informados de cuándo sale la primera publicación. Pero es un gran proyecto en el que queremos que ustedes participen con nosotros. Y bueno, ese es mi comercial. Ya, cerramos.
Ok, muy bien.
Muchísimas gracias por escucharnos. Andy, muchísimas gracias por las canciones. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Y hasta pronto.
Esto fue La Hora Salvaje.
La Hora Salvaje.
Política y economía con chile del que sí pica. Escúchanos el próximo miércoles por Concepto Radial.